Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
Carlos Rivera. Perdón. Cantante mexicano que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo.
Su entrega en el escenario, una extensa carrera y su inigualable talento lo han posicionado como una de las voces más románticas de la escena musical en México.
El cantante sigue gozando de una exitosa carrera. Prueba de ello han sido sus múltiples presentaciones en los escenarios más importantes del país. Hoy en XFM, aquí con Jesse Cervantes en vivo, llega Carlos Rivera para hablarnos de sus recientes proyectos y su gira Guerra Tour.
Nueve de la mañana con 32 minutos, estamos en XFM en vivo totalmente en esta mañana de jueves. Qué gustazo tener aquí a Carlos Rivera de nuevo. Cada que viene yo lo festejo, lo celebro. Te vi en Guadalajara, estuvimos en el lanzamiento de FM Globo Guadalajara, un éxito rotundo, pero fuera de lo que fue la presentación de la estación. Quiero que empecemos platicando, Carlos, del cariño que te tiene la gente. Hoy en día eres ya de los artistas mexicanos más queridos. Una firma apoteósica en Guadalajara que rompió todos los récords de esta ciudad tapatía en torno a asistencia, venta de discos, tiempo de firma. ¿Cómo te sientes?
Pues sabes que a veces todavía como que no caigo en cuenta de todas las cosas que están pasando y me alegra que sea así, ¿no? Porque eso me hace seguir disfrutando todo como si fuera la primera vez, ¿no? Y tú sabes que nos conocemos desde hace tantos años y ha sido súper bonito este camino, como igual difícil. Pero hoy cuando ves eso, ¿no? Lo que pasó en Guadalajara fue impresionante. Fueron 2,000 personas que recibimos hasta las 2:30 de la mañana. Las cosas tan bonitas que me decían, ver que estuvieron ahí 8, 10, 12 horas esperando en la fila, que se mojaron. Dio tiempo que se mojaran, se secaran todo, porque cayó un aguacero tremendo. Pero, no sé, ha sido todo como... Pareciera que fue rápido, pero realmente no. Son muchos años de picar piedra y muchos años de esperar a que ocurriera algo como lo de ahora. Y ahora, ahora cuando estoy ahí me dicen, pero ¿de verdad te vas a quedar hasta el último? Yo siempre lo he hecho así. ¿Cómo no lo voy a hacer ahora? Antes de limitar, prefiero no hacerlo. Entonces, por eso es que hacemos las firmas y me quedo hasta la última persona que llegue. En este caso, pues llegó la última persona a las 2:33 de la mañana, que fue cuando terminamos. Pero como te digo, realmente es el único momento donde se tiene para poder estar cerca de la gente y de una manera masiva, ¿no? Porque posiblemente los conciertos, el público está pues en las butacas o del escenario para allá y uno del escenario para acá. Por otro lado, lo impresionante de que hoy que cada vez se venden menos discos físicos, haya tanta gente que vaya a esto. Además de que ahorita el disco no ha salido, el disco sale hasta el 7 de septiembre. Entonces, realmente la gente compró un disco que aún ni siquiera tienen y pasó lo que pasó, ¿no? Les dimos un póster exclusivo, que es lo que vamos a hacer también en la firma que hacemos aquí en la Ciudad de México el próximo sábado, que tenemos a las 2 de la tarde. La vamos a empezar más temprano, esperando que no termine tan tarde, en Reforma 222. Y lo mismo, me quedaré hasta el último que llegue, que no sé qué hora será eso, pero ahí voy a estar.
Oh, qué bueno. Fíjate que te veía yo en una foto con el resto de los coaches y con Miguel Ángel Fox, al que le mando un abrazo, sí. Porque vas a participar en La Voz como coach, que me dio mucho gusto. Y luego reflexionaba en torno a un documental que vi tuyo, en donde en ese documental estabas afuera del teatro en Madrid. Y platicabas que esta era tu casa y que habías estado ahí, el trayecto de cómo ibas, de dónde vivías. Y yo me imagino que fueron pues como días de mucha reflexión, de mucha soledad, a dónde iba a llegar tu carrera. Porque estabas en Madrid, eras el Rey León, ¿no?
Sí.
Así, pocas palabras. Pero pues, estabas allá, lejísimos, triunfando, sí, pero sin tener muy claro... ¿Qué es lo que iba a pasar? Así te veía yo en ese documental.
Sí.
¿Valió la pena todo esto?
Absolutamente. Sabes que, sin duda, muchas veces, a pesar del enorme éxito del Rey León y en España, y saber que yo salía al escenario e invariablemente yo iba a tener un teatro lleno, porque además al día de hoy, que está a punto de cumplir 7 años en cartelera, sigue estando sold out todos los días. Y en ese tiempo llegaba mucha gente que quería ver la obra y había entradas hasta 6 meses después. Era una bendición en todos los sentidos, ¿no? Estaba yo cumpliendo mi sueño de hacer Simba, que siempre fue mi personaje favorito de los musicales, en Madrid, con todo lo que eso representaba. Sin embargo, obviamente, pues siempre estaba la otra cosquillita, ¿no? Yo de repente era estar ahí en el teatro metido durante 2 años, trabajar de martes a domingo, a veces 8, a veces 9 funciones por semana, y ver que la música seguía, ¿no? Y entonces veía que sacaban discos y canciones y veía premios y pues yo no estaba ahí, ¿no? Y que era mi deseo enorme, pero sabía que de cierta manera era como estar esperando una semilla que se había sembrado a que germinara. Y entonces fue como estar echándole ese abono y ese trabajo. Como dicen, la tierra se tiene que trabajar, no es fácil. Y mi manera de trabajar fue esa. Fue una manera completamente diferente, porque realmente, si lo ponemos en contexto, no hay ningún artista de musicales que haya logrado hacer algo realmente fuerte en la música. Entonces, sin embargo, no sé, yo tuve esa suerte de que el musical sí me ayudó a empujar la parte de la música, que puso los ojos en mí, que puso la atención a mi trabajo como cantante, como artista, que cuando sacamos el disco de Luvia No Existe, que fue el primero que saqué después del Rey León, pues tuviera no solamente un éxito en México, sino que me abría las puertas en España. Es curioso porque mucha gente piensa que en España la gente me conoce por el Rey León, y no es así. ¿Por qué? Porque en el teatro, pues uno va a ver las obras de teatro y no sabe quiénes son los actores. Yo caminaba por la Gran Vía, iba, venía y no pasaba, nadie me reconocía. Cuando dejé el Rey León, fue cuando realmente empecé a hacerme conocido en España, porque empezó a sonar mi música en la radio, empecé a ir a la televisión, y ahí fue cuando la gente empezó a saber quién era yo. Y claro, el Rey León me abrió las puertas, porque no era un desconocido para los productores o para quienes agendaban las visitas a los programas, ¿no? Entonces no es como, oye, pues un chavo mexicano nuevo que quiere venir a cantar. Ahí es muy difícil que te abran los espacios. Sin embargo, era, oye, un chico que es el Simba, el Rey León, que va a sacar su disco. Entonces eso me abrió muchísimas puertas, pero a partir de ahí fue que todo empezó. Ahí, de hecho, muchos de mis fans que ni siquiera me vieron en El Rey León, ¿no? La gran mayoría fue gente que me conoció por la radio, por la televisión, y después vinieron incluso a España a verme al Rey León de México, porque allá no me alcanzaron a ver.
Oye, entonces tu vida está muy ligada a Simba.
Sí, sí, muy, muy, pero todo el tiempo.
Muy ligada. Y cuando yo escucho tus canciones, porque compones espectacular, tienes como Gracias. Ese don de la emoción, de generar emoción, que luego no es fácil, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Yo digo, ¿cuántas de esas canciones compondría con Simba? Es decir, con ese trajín de Simba, de las funciones, todo. ¿Alguna cayó ahí, así?
Sí, claro. Hay muchas. Me acuerdo alguna que empecé a escribir cuando me empecé a... cuando estaba yo desmaquillándome, que eso me llevaba un rato. Me llevaba un ratito real estar quitándome todo ese maquillaje. Y entonces hay una del disco pasado que se llama No Llores Más, que salió en ese proceso, ¿no? Algunas otras que fui escribiendo mientras estaba haciendo la obra también en México, por ejemplo, que fue cuando nació Como Pagarte, cuando nacieron pues otras tantas que pues hoy la gente conoce. Y al final yo creo que otra de las cosas más importantes es lo que yo aprendí como intérprete. Muchas veces nosotros, y ahora lo tengo más presente que nunca, justo por lo que hablábamos de estar como coach de la voz, me recordé tantas y tantas cosas que uno aprende por estar ahí dirigido por los mejores directores de Broadway. Sí te transforma como artista, ¿no? Yo me veo cuando salí de la academia a ahora, ¿no? Y hay un cambio que es palpable, porque... estos procesos que realmente son catárticos para nosotros como actores, después yo los llevé a la música, los llevé a los conciertos. Incluso hoy mis conciertos siempre trato de meterle ciertas cosas teatrales para que también tengan esa otra parte extra.
Que
yo la aprovecho, exacto, que soy yo como artista. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando Julie Taymor me estaba dirigiendo en Madrid, y entonces me escucha cantar. Y casi todos los cantantes nos preocupamos mucho porque se escuche qué bien canta y que te digan que qué bien cantas, ¿no? Y entonces sueltas toda la voz y te ocupas más por cómo se escucha tu voz que en lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces ella me dice, muy bien, muy bonito, suena muy bonito, pero no quiero que cantes la canción. Quiero que pienses en cómo decir la canción. Tienes que pasar de cantar a contar. Y entonces me explica como todo esto, cómo debía ser. Dice, a ver, ahora no quiero que pienses en cantar, quiero que pienses en decir lo que estás diciendo, ¿no? Entonces empiezo a hacerlo. Me dice, es eso. Dices, ¿por qué tú ya cantas? Tú naciste cantando. O sea, tú vas a cantar bien, aunque no pienses en que eso es lo que quieres hacer. Entonces, dice, si tú te llevas esto a tus discos, dice, te vas a acordar de mí. Y justo ese disco de Luya No Existe, que lo grabo después de este proceso con ella, lo pensé así. Pensé más en contar que en cantar. Y a partir de ahí, pues mi carrera empezó a cambiar en muchos sentidos. Como que mis canciones empezaron a conectar mucho más. También tenía que ver mucho que por fin eran canciones que yo escribía, que también eso dio otro giro. Tú sabes que es bien difícil para cualquier intérprete que... por ejemplo, intérpretes masculinos, pues ¿cuántos cantantes masculinos hay? Muchísimos, ¿no? ¿Cómo te puedes diferenciar de todos los demás, ¿no? ¿Qué te diferencia de los grandes artistas que ya tienen una carrera? Y entonces a mí obviamente me mandaban muchísimos autores canciones y canciones y canciones. Entonces eran canciones que no les grababan los otros artistas masculinos que tal vez deseaban que se las grabaran. Y más cuando uno empieza, ¿no? Que te mandan las obras. Y entonces yo escribo canciones desde los 8 años. Entonces fue curioso porque cuando yo empiezo a llevar mis canciones a Sony, a mi disquera, primero decían, no, Carlos, tú eres cantante, vamos a llamar a los mejores compositores. Y yo dije, no, sí, está perfecto, pero yo voy a poner a competir mis canciones y que ganen las mejores. Yo quiero el mejor disco, no me importa quién lo escriba. Si yo puedo aportar algo, qué bueno, si no, también. Y entonces como que ni siquiera las escucharon. Y lo que hice fue empezar a mostrar las canciones sin decir que eran mías. Entonces le dije, oye, ¿y esta canción de quién es? Y yo, pues ahorita te digo, al final, día que elijamos las canciones, te digo porque no me acuerdo, ¿no? Entonces, no, seguro este es de tal autor o de tal autor. Y al final, cuando se eligen los temas, dicen, y bueno, pues ya vamos a ver de quién son. Y les empiezo a decir, pues son mías, ¿no? ¿Cómo que son tuyas? Sí, son mías. Y entonces,
y ahora ya los demás intérpretes quieren que les des canciones.
Sí, ahora está pasando eso. Justo ayer que fue el cumpleaños de Lucero, que le mando un beso, me grabó. Es la primera mexicana que me graba una canción, su nuevo sencillo que se llama A Pesar de Todo, que es una canción que grabó con banda. Luego una que canto con El Recodo, que también la grabó. Que también es canción mía. David Bustamante en España grabó otra canción mía también. Entonces, y ya me están empezando a llamar para enviar temas.
Oye, escuchemos algo, ¿no?
Claro que
algo
sí.
Algo de lo tuyo, Carlos, por favor, si no me van a matar. Mira toda la gente, ¿de dónde? Mira nada más la cantidad. Argentina, de la Ciudad de México, Monterrey, Guatemala, Tlaxcala, San Luis Potosí, Huamantla, Guadalajara, Puebla, las riveristas como locas en el Facebook, empezando el jueves. ¿Te escuchamos?
Vamos.
Venga.
Este fue el primer sencillo de Guerra. Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Me muero por amar despacio. La prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver. ¿Qué pasa si se va la vida? Tal vez solo un recuerdo es. Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena. La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor. Yeah. queda por andar. Pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva eternidad. Si me muero, si yo me muero de amor, que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero de amor, que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Y que cuando muera sea de amor. Muero de amor por ti.
¡Ah, qué bonito! Oye, Carlos, en la mañana estaba yo pensando, hace mucho que México no tenía un ídolo surgido de la música. Hoy lo tenemos.
Gracias.
Y eso, digo, quien lo dude, que cheque las imágenes de Guadalajara y que cheque lo que va a pasar en la firma el sábado. Y que cheque los ratings de la tele de La Voz. O sea, quien tenga la más mínima duda de lo que estoy diciendo, porque aquí estamos hablando con la verdad. O sea, no es que yo esté tratando, no necesito adularte.
No, gracias, Jesse.
Porque nos conocemos hace mucho
claro,
tiempo.
Y siempre ha sido muy sincero, además.
Sí, y además he visto lo que te ha costado. Pero entonces, a mí me encantaría, porque luego te he dicho, fuera de los micrófonos, que eres como el hombre perfecto para casarse con mi hija. El hombre perfecto para que sea novio de mi hija. El hijo que muchas señoras quisieran tener, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la persona que ahorita va manejando un coche rumbo al trabajo, a la oficina, porque es taxista, porque va conduciendo un pecero, o a una chica que tiene por delante un sueño de cursar una carrera y que va empezando, o a un mexicano convencional que tiene una juguería y está hecha? ¿Qué consejo nos darías para inspirar?
Uy, es curioso que me preguntes eso, porque justamente creo que mi carrera se transformó en eso, en poder estar compartiendo todo lo que a mí me tocó vivir, pero sobre todo lo que me ha tocado cumplir en sueños, porque muchas veces cuando somos niños soñamos muy grande, y entre más vamos creciendo esos sueños más se van alejando, porque pues se vuelve más difícil, nos damos cuenta de la realidad, que las cosas no son fáciles, que las cosas no nos las van a regalar, que no podemos estar sentados esperando a que las oportunidades caigan. Y por eso agradezco mucho el camino de mi carrera, que no fue fácil. O sea, a mí no me pasó lo que a otros compañeros, de que inmediatamente que salieron del programa les cayeron todas las oportunidades, vendieron millones de discos y vendieron millones de shows. A mí fue todo lo contrario. Y entre más pasaban los años, pues más sentía que se alejaba eso, ¿no? Me acuerdo alguna vez de ver el Auditorio Nacional. Algún artista me invitó a cantar con él, y entonces yo miré de reojo el escenario ya cuando me iba. Al lado del Auditorio Nacional está la Virgen de Guadalupe. Entonces me acuerdo que yo vi eso y dije, por primera vez pensé que tal vez ya nunca lo iba a hacer, que ya no iba a lograr tocar ese escenario como yo deseaba cuando era niño. Y entonces miré a la Virgen y le dije, por favor dame la oportunidad, aunque sea una vez en mi vida, de saber qué se siente hacer un concierto aquí en el Auditorio Nacional. Aunque sea una, ¿no? Y entonces ya me fui y yo seguí trabajando como he seguido trabajando toda la vida, ¿no? Y de repente sucede que me paro en el escenario del Auditorio Nacional una y dos y tres y cinco veces. Y ahora estamos a punto de hacer una sexta, séptima, octava vez. Y entonces no puedo más que compartirlo y decírselo a la gente. Hace un par de años me dieron el Premio Estatal de la Juventud en Tlaxcala, en mi tierra. Entonces escribí un discurso donde hablaba de las escuelas donde había estudiado. Yo estudié lo mismo en un colegio de monjas, pero después en una escuela pública cuando mis papás se separaron. Y luego en la prepa tal, y luego entonces yo crecí entre las milpas de mi pueblo, ¿no? Y los tapetes de aserrín y flores y en las faldas de la Malinche. Y entonces contaba todo eso y decía, y no es por hablar de mí, es por decirles que yo estudié tal vez en las mismas escuelas que ustedes. Yo fui una persona absolutamente común y corriente, que lo único diferente que tuve fue mis sueños enormes y gigantes y mis enormes deseos y ganas de cumplirlos. Y que me atreví, sobre todo, a cumplirlos, ¿no? Porque no solamente se trata de tener grandes sueños, se trata de atreverse a cumplirlos. Y luego, una paciencia inquebrantable, porque créeme que aguantar tantos años... Hay algo bien curioso y lo he vivido en algunas cosas, a veces lo siento hasta injusto, ¿no? Cuando pues yo salí, por supuesto, de la academia, ¿no? Y de repente, cuando yo me cambié a Televisa o ahora que voy a hacer La Voz, y mucha gente empezó a escribirme de que era un traidor, de que muchas cosas así. Hay algo que es bien importante. Mucha gente no se acuerda del lapso de tiempo que hay entre tantos proyectos, ¿no? Yo salí de la academia hace 14 años. Pero entre la academia, y luego se acuerdan de la academia, el Rey León. Pero entre uno y otro, hay 7 años de distancia. 7. Y tú imagínate lo que viven 7 años de llantos, de tristezas, de frustraciones, de corajes, pero también de mucha preparación y mucho trabajo, de canalizar todo esa, toda esa incertidumbre en la certeza de que un día, no sabía cuándo, sí iba a suceder. Y entonces me empecé a preparar para cuando llegara, porque aproveché ese tiempo. Entonces me metí a clases de todo, de baile, de actuación. Yo no soy ningún improvisado. Yo no llegué al Rey León por un golpe de suerte. O sea, yo llegué allá preparado y listo. Y entonces, eso es lo que yo le diría a la gente. Y no se trata solamente para la gente que desea ser cantante, como tú lo dices. Quien va ahorita en su coche, quien va a su trabajo, quien desea que lo promuevan a hacer todavía un puesto más arriba, o lo que sea que quieran hacer. Que se preparen y que tengan la certeza de que esa preparación algún día va a recibir una recompensa. Me siento siempre con la responsabilidad de compartirlo en los conciertos. De hecho, casi se convierten en una conferencia de coaching motivacional, porque también muchas de mis canciones las he escrito basados en esos momentos difíciles. Entonces hoy los canto y se convierten en himnos de mis fans, que también son como sus banderas de sus sueños, ¿no? Por eso el disco este se llama Guerra. Si te das cuenta, los últimos 3 discos, el ya no existe, ¿no? Que es vivir el momento, el ahora, y no estar pensando en nada más que en lo que ahora tenemos. El yo creo, que tiene que ver con la fe. Y ahora guerra es esa guerra de la que todos luchamos. Todas las personas luchamos guerras porque las guerras no las decidimos luchar. Las guerras nos tocan porque nos tocan. Y si no las luchas, te aplastan. Guerra, además, es mi segundo apellido. Es el apellido de mi mamá. Yo me llamo Carlos Rivera Guerra. Y por eso se lo quise poner, porque también mi maestra de lucha fue mi mamá. Era una maestra de kinder, de una escuela pública, que tenía 4 hijos, que se separan. Y de repente pues se hace cargo de nosotros. Y entonces tenía que vender productos de belleza y medias y cosas para sacarnos adelante. Ese soy yo, pero esos somos todos los mexicanos. Todos tenemos una historia que contar. De hecho, uno de nuestros como de nuestras frases con las que estamos compartiendo todo esto es ¿cuál es tu guerra? Porque todos tenemos una. Y entonces mi guerra es, esta es mi guerra, la que me ha tocado luchar y que la he luchado con amor, con alegría, a final de cuentas, porque no quedaba de otra, y hay 2 maneras. Una, quedarte en tu lugar llorando, frustrado y echando la culpa al mundo de tus desgracias y de las guerras y de las balas y de las bombas que te están cayendo. O ponerte a trabajar y ponerte a luchar realmente, ¿no? Desde el amor. Esa es mi postura a través de este disco Guerra y con lo que propongo el nuevo disco que sale el 7 de septiembre.
Oye, yo sinceramente lo que le pediría al destino es que el humano nunca deje al artista. Eres la perfecta combinación de la persona, del ser humano, del alma, del corazón, que va acompañando de la mano al artista. Espero que nunca se separen. Que Carlos Rivera Guerra nunca deje a Carlos Rivera.
No, por
eso,
favor.
Eso va a ser, y voy a estar muy pendiente de que así pase, porque eso le da un valor muy especial. Escuchemos algo, ¿no?
Para despedirnos. Claro que sí. Carlos, les cuento rapidísimo. Este disco, les contaba, sale el 7 de septiembre. Es un CD más DVD. El DVD es una barbaridad. Lo grabamos en Abbey Road, en Londres, en el estudio 2 de los Beatles, donde fue un sueño tremendo. Está producido por Tommy Torres, por Dan Warner, por Andrés Castro y Kiko Cibrián. Son 11 temas inéditos, más el bonus track de Recuérdame de Coco, que también lo van a poder tener en el álbum. O sea que bueno, y este es el segundo sencillo que ya está sonando aquí fuertísimo en Exa, por supuesto. Y se llama Regresa a mi corazón. Venga. Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero. Qué bonito cuando despertabas por la madrugada y solo con un beso. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido regrésame mi corazón. Lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando. ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti. Yo no me voy a morir, pero regrésame al cuerpo este corazón para vivir. La vida sigue sin ti. Yo no me voy a morir, pero regrésame al cuerpo este corazón para vivir. Ay, le, 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 le. Lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando. ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz.
¡Anda! Oye, Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Mucha suerte en todo. Sé que trabajas muchísimo para que la suerte funcione.
Gracias.
Así que, de verdad, gracias por estar acá.
Oye, nos vemos también, que ya quedamos, 27, 28, 29 de septiembre en el Auditorio Nacional. Están agotándose ya los boletos, pero ahí los espero. 27, 28, 29 de septiembre es el arranque del Guerra Tour. Y luego de ahí nos vamos a muchas más ciudades, la Arena Monterrey, el Telmex en Guadalajara, que por cierto está sold out, ya Guadalajara está sold out del Telmex. Y pues acá pronto estaremos ya anunciando, por eso apresúrense, de verdad. Los invito a que compartan conmigo de mi música. Y gracias a ti, Jesse, por todo el apoyo, por el cariño de todos los años, y nos seguiremos encontrando.
Siempre, mi querido Carlos. Gracias.
Gracias.
Hasta mañana en punto a las 6 de la mañana.
Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.